desde la Iglesia Bautista West Bronxville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Tengan todos buenas tardes, 7:10, 10 minutos para las 7, vamos a salir tempranito, ya poco a poco empieza a oscurecer, ya estamos en el otoño, ya en uno de estos días vienen esos cambios de clima y para algunos el cambio de hora, ese es el mes que les gusta mucho, ¿verdad? Una hora más para dormir, levantarse, clonando actitudes, that's all. Attitude, that's the name of the game. Actitud, actitud, actitud. Clonando actitud. La semana pasada dábamos inicio a esta serie. Voy a tratar la manera de reducir en 3 o 4 sermones. Y que quisiéramos emular, quisiéramos clonar en realidad el comportamiento de aquellos que cuando tuvieron oportunidades en la vida fueron exactos, fueron apropiadas las respuestas, las acciones que tuvieron en bien del reino de los cielos. No nos olvidamos de orar por nuestro hermano Edgar Saldaña, ponemos siempre en las manos de Dios a nuestra hermana Carmen Sandoval, hermano Villarreal, la hermana Felita, oramos también por la hermana Aurora, que está Aurorita Sánchez, está también delicada de salud, y por todos los enfermos. Desde acá, no sé si tendrán la oportunidad de vernos o de escucharme, pero quiero expresar mi más profunda gratitud para el hermano Mike González y Dalia, su esposa. Se lo he dicho varias veces, no entendería mi vida ministerial en la West Bronxville sin el apoyo incondicional que él me ha dado a mí a través de los años. Mike, estoy eternamente agradecido contigo, comprometido, y sobre todo jamás olvidaré que cuando yo más necesitaba de una mano, tú me la diste. Cuando yo más necesitaba de que alguien refrendara y que alguien pusiera las manos al fuego por mí, tú lo hiciste. Lo mismo, de la misma manera, al doctor Rolando López y su esposa en San Antonio, expreso mi total gratitud, porque en momentos de una etapa de conflicto ministerial a nivel estatal, donde la convención empezaba a pasar unas fisuras y empezaban a haber momentos de fracciones. El doctor Rolando siempre se ha expresado de mí, de mi ministerio, de nuestra iglesia, de una forma muy merecida. Yo agradezco los adjetivos que cada vez que el doctor Rolando usa para presentarme o para introducirme en algún lugar, son veras, de veras, que son muchas veces ni yo me los creo. Pero a ellos dos, gracias por haber creído en mi ministerio. Vamos a tomar nuestras Biblias, mientras los hermanos acá se ponen en pie, que a algunos les cuesta ponerse en pie, pareciera como que fuera la ola en el Estadio Azteca, ¿verdad?, que se van poniendo en pie unos así. Así que vamos a buscar en nuestras Biblias, en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, 35 al 42, clonando actitudes, la parte número 2. Saludos y doy la bienvenida a los amigos, a los hermanos que están en Radio Bautista, escuchándonos, viéndonos a través de Facebook y también por medio de YouTube. Capítulo 1, 35, leo yo, los versículos pares lo hacéis vosotros. Dice así el Señor en su palabra. El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, todos en el 36. El Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. 38. Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Oigan lo que hizo. Mire esto, esto es clave. Este, o sea, Andrés, halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, en el versículo 42. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Padre, tu palabra en nuestras manos, la eterna, la infalible, la gloriosa, la preciosa palabra tuya, la tenemos en nuestras manos y en nuestro corazón el gran deseo de escuchar tu voz. Háblanos al corazón, en el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. La semana pasada hablábamos de esta parte o de este acto científico que se dio allá en los años 90 con la prueba con la ovejita Dolly. Y hablábamos que los años de vida de esta ovejita fueron entre 7 a 8 años, cuando la longevidad o los años de vida en una oveja que nace naturalmente son entre 13 y 14. Pero habíamos llegado a un punto pensando que esto había sido un desafío al carácter, a la persona, a la deidad, al amor de Dios por la humanidad, y como que había un desafío de parte de los científicos a decirle, no necesitamos que Dios sea el creador de la raza humana, ni de, en este caso, de los animales, ¿no? Y empezamos a hablar y dimos la definición que la expresión clonación es un retoño. Por eso es que algunos de nosotros, que inconscientemente cuando presentamos a nuestros hijos, a los nietos, decimos, este es mi retoño. Y algunos, por ejemplo, ese nieto que tienes tú, Adrián, ese es pero el vivo vómito de tu hijo, es igualito, ¿viste? Es la risa, la carcajada, la carita. Y bueno, nosotros vemos que esta es, ¿verdad?, la forma. Pero quisiéramos traer esto a la iglesia. Queremos traer esto al medio donde nosotros vivimos, en donde nosotros nos desenvolvemos, donde pueda haber alguien que se haya duplicado, alguien que se haya multiplicado, algún retoño, algún brote que aparezca por ahí. Y explicábamos la semana pasada con respecto a esas papas que compramos y que terminan después de 2 semanas, ya salen los brotes, ¿verdad? El frijol lo mismo. ¿Y por qué estas cosas no se dan en la iglesia? La semana pasada hablábamos de estos 3 ejemplos de Ana la profetisa y habíamos explicado que había una palabra muy interesante que la distinguía a ella, o una actitud, una acción que distinguía a Ana la profetisa, donde dice, y ella le hablaba del niño a todos. Imagina usted que cada cristiano fuera eso en realidad, un prototipo, un ejemplo, un brote, un clon de Ana la profetisa, y que ahora ya no le hablemos a la gente del niño, sino que le hablemos, porque el niño ya no lo es, sino que ahora ya es Jesús, y que todos y cada uno de nosotros podamos, en donde estemos, hablar de Jesús. Hablamos también de la actitud de Ur y Aarón, que cuando vieron al líder, al estadista, cuando vieron a este gran legislador, Moisés, que estaba enfrente de una inminente derrota por medio de los amalecitas, y viene Dios y le dice, agarra la vara, y estos hombres le dijeron, sentate y levanta la vara, y nosotros te vamos a sostener. Hoy estaba oyendo y confirmando una vez más, ¿verdad?, que un pastor en una iglesia no lo puede ni lo debe de hacer todo. Por eso es importante la delegación, por eso es importante el compartir los compromisos, las responsabilidades. El trabajo es de todos, la gloria es de Dios. Pero nos quedamos con esta figura, que para mí es una de las mejores. Yo despierto y enfrente de mi cama, enfrente en mi habitación, aparece esta figura que está ahí. Erika, por favor, ponémela la siguiente. Esta está en un cuadro. Eso es, yo despierto y eso es lo que veo. A la parte de la televisión y encima donde está la cajita del cable, ese es el cuadro que yo tengo ahí. Entonces, me pongo a pensar, Después de aquella figura que le mostramos la semana pasada, donde viene Faraón y le dice, mira, todo lo que te doy, si tú estás a punto de ser el sucesor mío, si yo me muero, quédate aquí. Y dice la Biblia que el desmaterializado Moisés prefirió sufrir los vituperios con el pueblo judío que gozar de los deleites temporales de los egipcios. Yo le hago una pregunta. Lástima que por razones de conexión no pudiéramos darle a ustedes la comparación, ¿verdad? El paralelo de esto. Ver la figura donde Faraón le ofrece de todo a Moisés. Y dice Moisés, mira lo que tengo enfrente. Mira lo que tengo, tengo la vara que Dios me ha dado y tengo enfrente el mar rojo. ¿Aquí qué voy a ganar quedándome contigo? Aquí tengo el mar rojo, tengo a 3 millones de judíos que van a pasar, yo mi mano levantada y Dios haciendo un milagro partiendo el mar rojo. Entonces, cuando vemos todas estas cosas que han pasado, porque que tal vez son relatos muy, muy mínimos, muy, muy escuetos, que se mencionan de algunos personajes de la Biblia, pero no por ser tan poco lo que se menciona de ellos, deja de ser importante. Aquí, por ejemplo, en el capítulo 1, vamos a ver algo, y es algo que nosotros tenemos que ponernos las pilas bien. Y le voy a mencionar dos cositas. Dentro de 2 semanas voy por España, y uno de los pastores que me invitó para predicar me dice, pastor, quisiera que por favor utilice 1 hora o 1 hora y media en la conferencia que usted va a estar, y háblele, por favor, a los estudiantes, a los hermanos que van a venir, de la importancia de compartir el mensaje del Evangelio. Es algo que aquí nosotros no hacemos. Entonces, los hermanos, al verlos a ustedes, ¿cómo hacen? Yo, por ejemplo, veo al hermano Rito, hermana Linda, venir en el pasillo de allá de la estación de autobuses. Y una vez que ya llega, se separan. El hermano Rito se va a ganar almas y la hermana Linda se va detrás de la mesa. Ya esta semana le tengo compañera, hermana Linda. Oye, ya regresa después de 2 semanas de vacaciones en Hawái, regresa la compañera en la mesa. Entonces, en automático, llega lo mismo, el hermano Rogelio y la hermana Ruth, llega y cada quien a su ocupación. Y las hermanas están en la mesa y cuando ya hemos ocupado, inmediatamente se van a buscar y a ganar almas. Entonces, los hermanos que ven esto en Facebook dicen, ¿cómo es que lo hacen? ¿Por qué? Esto, claro, algún día lo vieron en mí, lo siguen viendo en mí. Entonces perdieron el miedo, no hay ningún temor, ahora ya esto es parte del ADN de nosotros. Voy a estar en la conferencia de la Convención Bautista de Florida y uno de los sermones que voy a predicar ahí es Rescate 9:11. El sermón que prediqué hace 4 o 5 semanas cuando fue el colapso del apartamento de Miami y en base a eso rescaté yo un sermón del año 2010 que se llamaba Rescate 9:11 por lo de cuando el submarino ruso se perdieron no sé cuántas vidas, y luego los 33 chilenos, ¿no?, allá en las minas de Chile. Entonces, explicaba esto, que cómo es que se gasta tanto dinero por el rescate de caballos, de yeguas y un montón de cosas, y por qué nosotros como iglesia no podemos invertir en la evangelización de los no alcanzados. Dame el punto número 1, Erika. Necesitamos clonar la actitud de Andrés, sin perder ya más el tiempo. Sin perder ya más el tiempo. En el capítulo 35 al 42 es el relato que leímos, pero lo que más me interesa a mí es que quiero que vean ustedes en el versículo 40 y el 41. Eso es todo, hermanos. Dejemos ya parafernalias, dejemos ya liturgias, dejemos ya protocolos, dejemos ya sensacionalismos en la iglesia y vamos a lo que vamos, como dicen por aquí, a lo que te truje, Chencha. 40 y 41. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído de Juan, imagínense, y habían seguido a Jesús. ¿Qué fue lo que hizo Andrés con su hermano? Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Claro, el relato sigue en el 42 y es importante para que sepamos qué acto tan insignificante a la vista nuestra acá hizo un impacto trascendental en la historia del cristianismo y le trajo a Jesús, no lo trajo a la iglesia. Ese es el tema nuestro aquí en la iglesia. No se esfuerce. Yo he hablado de esto miles de veces. No se esfuerce en traer a la gente a la iglesia. Es más fácil traerlo ya con Cristo que sin Cristo. Traer a una persona a la iglesia sin Cristo es arrastrarlo. Pero traerlo a la iglesia ya con Cristo es presentarlo. Entonces, mire lo que hizo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas. Imagínense, casi nadie, ¿verdad? ¿Qué quiere decir Pedro? La semana pasada hablamos nosotros acerca de la actitud de Ana la profetisa. Donde dice que esta mujer le hablaba a todos del niño. Hay una figura que está ahí muy linda. Y eso fue lo que hizo Andrés. Esto llega a convertirse en el ADN. Esto llega a convertirse en el modus operandi. Esto llega a convertirse en un estilo de vida. En inglés es lifestyle. Ya no nos tiene que decir el pastor qué tenemos que hacer. Ya la iglesia no tiene que recordarnos qué tenemos que hacer. Esto ya es algo que está en nosotros. Andrés no perdió el tiempo y lo primero que hizo fue compartirlo con su hermano. El hermano de sangre, que era un sungene, esto lo explicamos en una ocasión cuando enseñamos, por ejemplo, cómo debatir o cómo ser buenos apologetas, cómo poder defender nuestra fe, cuando hay objeciones a ciertos versículos o pasajes bíblicos que son malinterpretados, especialmente allá del capítulo 13, versículos 54 y 55 de Mateo, donde dice que he aquí tu mamá y tus hermanos te buscan. Entonces, la iglesia tradicional dice, no, ¿cómo se llaman ustedes en la iglesia, hermanos? Pues entonces eran hermanos, no eran hermanos de sangre, eran hermanos en la fe. No. Ahí la palabra es clave en el griego. Ahí dice, aquí vienen tus sungenes. Nosotros no somos sungenes, nosotros somos adelfos, que es la expresión en griego de ser un hermano en la fe. Entonces, el sungene, de ahí viene la palabra genética. Entonces, lo primero que hizo es compartirlo con su hermano y lo trajo a que conociera personalmente a Jesús. La forma más honesta de poder demostrar el amor que nosotros tenemos por alguien es ganarlo para Cristo. I love you, manita. Te amo, brodita. Mira, no puedes amar al brodita ni puedes amar a la hermanita. Y le dices, hermanita, que you're my best friend, you're my Betsy. Y si tú no le has hablado a él o a ella de Cristo en su corazón, a Cristo, y no tiene a Cristo en su corazón. Friends, don't let friends drive under the influence, right? Friends, don't let friends die without Christ. Okay? Eso es ser un buen amigo. Saber que es mi mejor amigo. Saber que es mi compañero, saber que es mi compadre, saber que somos compañeros de la escuela, le vamos al mismo equipo, vivimos en la misma ciudad, vivimos en muchas cosas muy a menudo, tenemos cosas en común bastante similares, bueno, pero no le ha compartido el Evangelio. La forma más honesta, más sincera y que habla bien de cada uno de nosotros es compartir nuestra fe con la persona que decimos que amamos. No perdamos más el tiempo. Ya no más protocolos, ya no más liturgia, ya no más parafernalias. Nos estamos entrando en un tiempo bastante importante. Bueno, y si no fuera familiar, si es el compañero de la oficina, si es el compañero del gimnasio, si es el compañero en la academia, en donde sea, ganármelo para Cristo. Yo lo que pienso es algo maravilloso, ¿no? Pasaron 3 años y medio de la etapa formativa en la vida de Andrés. Andrés, si usted observa, y yo creo que hace un año y tanto hablábamos de él, Andrés es uno de los personajes que pasa en el anonimato los 3 años. No se menciona ya más. Se menciona una vez más en la lista de los apóstoles. Y se menciona allá de los que estaban en el aposento alto, en el libro de Hechos capítulo 1. Ya no se ve nada importante, nada trascendental. Pero me imagino que cuando Andrés estuvo en Jerusalén, cuando vino el Espíritu Santo, cuando nace la iglesia cristiana, y cuando empezaron a criticar a los que estaban hablando en lenguas, Y dijeron la gente, estos están borrachos, estos están llenos de mosto. Y cuando el apóstol Pedro viene y toma la palabra y empieza a predicar y empieza a proclamar las buenas nuevas y dice, ¿qué debemos hacer? Y dice que estaban compungidos de corazón. ¿Qué debemos hacer? Entonces viene Pedro y le dice que debían de creer en Jesucristo. Ha de haber dicho Andrés, wow, I don't preach that good, but I brought him to Christ. Yo no sé predicar muy bien como mi hermano. I'm proud of my brother. I'm proud of what I did. I'm proud of myself. Estoy muy orgulloso de mi hermano. No predico muy bien como mi hermano, pero yo lo traje a él a los pies de Jesús. Dame la última figura que tenemos de este punto. Vea la gran diferencia. Jesús nada más ahí con Andrés. Dame la siguiente que está por ahí para que tengamos una idea. Ahora ya es distinto. Ahora ya somos dos. Ahora ya somos dos. Pero luego, otra de las actitudes que debemos de clonar son el no dejarnos en ningún momento envenenar por prejuicios. Dame el punto número 2, Erika. En el capítulo 1, versículo 43 al 51, aquí está el relato. Se lo voy a leer. Sigamos porque ahí aparece en la misma página, ahí aparece todo. Pero vea, este es un tipazo, es una pieza, pero se llama Felipe. Vaya, pues, vamos a ver a Felipe. Capítulo 1, 43. El siguiente día, quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe. Y le dijo, follow me, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de ¿dónde? ¿Quiénes eran de ahí? Imagínense qué lindo. Supuestamente se habla que esa ciudad es maravillosa, porque de los 12 apóstoles, 3 son de ahí. Piezas. ¿Se imagina usted qué orgullo decir el filósofo de Güemes? ¿De dónde es? Vaya pues. Se pelean, por ejemplo, en la Argentina y en el Uruguay, se pelean por ver quién es verdaderamente o cuál es el país de Carlos Gardel. Los argentinos dicen que Gardel es argentino. Y los uruguayos dicen que es uruguayo. Y total que ahí está la lucha en que los uruguayos defienden que es de Uruguay y los argentinos. Y luego apareció otra historia cuando dice que es de Francia. Total, para que se caen los dos, los argentinos y los uruguayos, ¿verdad? Total, dicen que es el francés. Bueno, por eso Gardel. ¿Se imagina usted que pueda decir a... en mi pueblo, en mi rancho, de los 12 apóstoles que siguieron a Jesús, 3 eran de Bethsaida? Entonces, dice en el 45, Felipe, otra vez, este es un efecto dominó, hermano. Versículo 43, para que entendamos el relato. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. ¿Qué fue lo que hizo Felipe? Y Felipe halló a Natanael. Hermano, yo no veo ciencia. Yo no veo complicación aquí. Jesús me encuentra a mí y yo encuentro a otro. Vaya. Y le dijo, ¿qué crees? Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. Así como los profetas. A Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿a poco? Si hubiera sido mexicano, ¿verdad? ¿A poco? ¿Y de Nazaret puede salir algo bueno? Por el conflicto cultural, social, porque era una ciudad fronteriza, por allá con Siria, y por ahí pasaban todas las caravanas, y era de Galilea, se consideraba que era la prole, pues. La crema y nata estaba en Jerusalén, en Belén, en Betania. Entonces, la sospecha, ¿verdad? No te puedo creer. Que de Nazaret. Y mire la expresión. Le dijo Felipe, come and see. Ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no... Fíjese, Natanael lo subestimó. ¿Ok? Y Jesús dice, para mí, él es un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: Antes que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la higuera, te vi. 49, 50 y 51. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto digo, de aquí en adelante veréis el reino del cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Debemos de aprender sin prejuicios como Felipe. Natanael, escéptico, poquito prejudiced. Si usted quiere hablar de racismo, hábleme, pregúnteme a mí. ¿Usted quiere hablar de desprecio, de marginación? ¿Usted quiere hablar de exclusión? Hábleme a mí. Yo he saboreado lo que es el ninguneo. Yo lo conozco bien hoy. El ninguneo yo me las puedo. Pero también lo capoteo. Yo no voy a dejar que nadie entre en mi mente. No voy a dejar que nadie me gane la moral. No. Yo sé quién soy. Y sé que es lo que Dios ha hecho de mi vida. Podrán ponerme un montón de epítetos. Y podrán ponerme un montón de cosas. Y podrán ponerme un montón de calificativos o descalificativos, si quieran. No voy a hacer caso. Les conté hoy en la mañana los dos casos que yo he tenido que ver como pastor. Y vino de palabra de personas que dicen que tienen a Cristo en su corazón. Estando en California, íbamos a evangelizar. Así como lo hacíamos aquí en La Pulga, ahí había una pulga en Stockton y habían otros vecindarios. Y la primera expresión que se me dijo fue esta: ahí no vaya, pastor, porque ahí solo negros hay. Hermano, por favor, discúlpeme. ¿O sea que los negros no tienen alma? ¿O sea que los negros no fueron creados a la imagen y semejanza de Dios? ¿Usted sabe cuál es la queja del haitiano ahorita? Nos discriminan por el color de nuestra piel. ¿Sabe usted cuál fue la ley que pasaron el día viernes y sábado? Donde se le prohíbe a todos los autobuses de transporte urbano en México montar a los negritos haitianos. Papá, ni vayas a ir a Reynosa, que no te dejan entrar, fíjate, en el autobús. Ni vayas a Reynosa, porque no te suben en el bus. ¿Sí? O sea, ahora nos discriminan a nosotros por el color de nuestra. Y eso fue lo que me dijeron a mí: ahí no vaya, pastor, porque ahí solo negros hay. Estaba Miriam, Gracia, la hermana Leti Hernández, me acompañaron en un viaje misionero. Yo las fui a ubicar a España. Y entonces nos dieron los trataditos, los folletos, y empecé a dar las instrucciones. Escuchaba las instrucciones de los hermanos que nos llevaron. Muy dispuestos ellos querían hacer. Nos mandaban a nosotros adelante para que fuéramos a evangelizar. Y querían ellos ver cómo le hacíamos nosotros. Y contentos y todo. Pero llegamos a un área, no voy a decir la ciudad ni el pueblo, para no poner en entredicho esto. Y justo una de las personas de los líderes: ahí no vaya, pastor, porque ahí hay gitanos. Ups, de reversa. O sea que los gitanos no tienen alma. O sea que Cristo no murió por los gitanos. O sea que los gitanos no merecen salvarse. O sea que cuando Cristo dijo porque de tal manera amó Dios al mundo, excluyó a los gitanos. Cuidado, hermano, con eso. Ay, a mí ya no me gusta esa iglesia porque ya no es la iglesia igual de antes. Porque ahí hay nicaragüenses, y ahí hay guatemaltecos, y ya una que se va a hacer guatemalteca también por nacionalidad, y otra que viene de El Salvador, y otros que son de no sé dónde. Habla, padre, que el Señor está hablando, ¿verdad? Vaya, pues. Ay, no, y últimamente han venido venezolanos aquí. Ay, no, por favor, ay, híjole. Vaya, pues. Hermano, mire, qué difícil, ¿eh? Y estas expresiones, discúlpeme, pero estas expresiones vienen de gente que dicen que han creído en Jesús y que tienen a Cristo en su corazón y que han nacido. No puede ser. Al principio batalló Felipe con Natanael para quitarle esos prejuicios, para quitarle esa su forma tan rara. No importa. de qué color es, no importa de qué. Bueno, hay un problema. Hay un país en Sudamérica, no voy a mencionar tampoco el nombre del país, pero en donde dice, ahí no vaya porque es gente de estrato 2. Para que usted esté dentro de la élite, usted tiene que ser estrato social 6 o 7. En ese país, si hubiera una persona que está escuchándome, sabe. O sea que a los marginados, o sea a los que están en los basureros, o sea a los que están en las colonias santas, ahí no vayas. Tenés que ir a la San Francisco, tenés que ir a las Arboledas, tenés que ir a la de aquí que está en la entradita. No, allá no vayas, ¿oíste? Allá al basurero y a la invasión. No, porque es gente mala. El evangelio no es así. Entonces, debemos de clonar la actitud de Felipe. Y por último, música de fondo. Tengo 9 minutos, creo que en menos de 9 voy a terminar. Sin envidias como Bernabé. Hechos capítulo 9, versículo 27. Hechos es el capítulo, bueno, capítulo 9, Hechos es el quinto libro de la Biblia. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos. Vea esto. Y aquí va a haber una secuencia de versículos que si le cuesta a usted encontrarlo en la escritura, Diego y Erika y el hermano se lo van a poner. Sin envidia, cuidado por favor, hermano. You don't fit in this church. Si no te gustan ver ojitos bonitos en cara ajena, si no aceptas que otra persona es más capaz que tú, si no reconoce que hay otra persona que es más veloz que tú, si hay una persona que es más útil a Dios que tú, cuidado. Si tienes envidia, you don't fit in this church. This church is not for you. No cabes en esta iglesia. Pero mire qué interesante esto. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo, Pablo, había visto en el camino al Señor, el cual había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Había un problema, había un conflicto. Las gentes en las congregaciones nuevas no creían que Pablo era cristiano. Él era un sicario. Él andaba arrastrando gente. Él daba el consentimiento para que mataran a un montón de cristianos. Él estaba presente cuando lapidaron o cuando apedrearon a Esteban. Se convierte al Señor en el camino a Damasco. Viene Bernabé y dice, momentito, yo por este hombre pongo las manos al fuego. Así y así. I know him. Y lo trajo, y los hermanos no le creían. Y le dio la upa, no lo llamamos así, le dio la upa, le dio el espaldarazo, estuvo con él. Bernabé, el nombre de él significa un hijo de consolación. Además de haber sido un hombre generoso, no conocía el egoísmo. El egoísmo no estaba en su diccionario. Bernabé era pilar de la iglesia. Era la, oiga esto, la voz más oída en la iglesia era Bernabé. Voces, yo, ¿qué le digo? Yo crecí en Guatemala escuchando, por ejemplo, o viendo 24 horas con Jacobo Zabludowski. Y ahí fui con Ricardo Rocha, después con Ortega, con Joaquín López Dóriga. Y yo le escucho todos los días a Ruiz Gili. Me encanta la forma tan incisiva, tan directa, tan radical que es de ser así, tan confrontativo, Eduardo Regil. Y tiene un eslogan en su programa, dice, el noticiero de Ruiz Gil hará que lo que escuche en sus oídos le abran sus ojos. Yo lo conocí acá y yo escribía, yo fui el editorialista del periódico El Heraldo. Invitaron para estar en una conferencia de prensa que él estuvo acá en el hotel, en el residencial, antes de muchas cosas. Nos conocimos, nos platicamos, me entrevistó en una ocasión. Lo mismo López Dóriga también en una ocasión hubo una entrevista por radio, en su programa que tenía. Y yo crecí viendo esto y aprendiendo esto. Entonces hay voces autorizadas en la noticia, en el periodismo. Hay gente que, no, es fulano de tal, dice Carlos Marín, son voces autorizadas. Bueno, este hombre era la voz creíble de la iglesia, así al nivel de Gamaliel, al nivel de Pedro, oye, lo tenían en alta estima. Dame la cita bíblica, porque se lo quiero presentar para que sepa quién era y qué hacía y qué representaba en la iglesia. En capítulo 13, en Hechos, versículo 1, el 2 y el 7. Ahí estamos en Hechos. En el capítulo 13, versículo 1, vea lo que dice. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. ¿Cuál es el nombre que aparece? Ok, ojo con esto. Bernabé es el primero en la lista. ¿Se recuerda usted que en la lista de los apóstoles con Jesús, el primero era Pedro? Ok, en el capítulo 13, versículo 2 dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a quién, dice. Ok, ahí está. 0 y van 2. En el versículo 7, que estaba con el procónsul Sergio Pablo, varón prudente, este llamando a quién, dice, a Bernabé. O sea, quiero que usted vea esto, lo que él ocupaba, lo que él era. No solamente Bernabé fue tomado por el Espíritu Santo para formar parte de este binomio evangelístico misionero con Pablo, con Saulo, donde iniciaron el primer viaje, pero nunca. Y esto es que yo quiero que lo vea bien. En el capítulo 15, versículo 35 y 36. Capítulo 15, versículo 35 y 36. Nunca, nunca, pero nunca de los nunca, Bernabé se incomodó, se inquietó, se enchiló, se molestó, porque un día su recomendado llega a ocupar el lugar que él tenía. Ahora él ya no es la figura de la iglesia. Ahora la figura de la iglesia es Pablo. Capítulo 15, versículo 35 y el 36 dice: después de algunos días. ¿Lee bien usted esto? ¿Tiene la cita étnica ahí o no? ¿No? Ok. En el capítulo 15, 35 y 36. Ojo, vea esto con sus propios ojos. Oiga esto, capítulo 15, 35 y 36. Y Pablo y Bernabé, ya no es Bernabé el número uno en la lista, continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio. Después de algunos días, en el 36, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, palabritas de afuera, no hay purrumbo, ¿cuál es el problema? Si aquí el único protagonista es Jesús. Ese narcisismo absurdo del protagonismo de los reflectores, de las luces, eso daña. ¿Qué tipazo es? Nosotros estamos en una transición pastoral y nosotros estamos preparando con tiempo, estamos orándole al Señor y buscando en oración quién va a ser la persona que va a suceder al pastor Navarro. Y ustedes no tienen que esperar que yo me muera. No, puede pasar cualquier cosa en un viaje, cualquier cosa. Me puede aparecer el chupacabra por ahí, cualquier cosa, pues. Y la iglesia se queda sin pastor. Imagínense que llega la iglesia a decidir por alguien que no era el que esa persona pensaba que iba a ser. Eso va a ser un golpe al ego. Yo no tengo ningún problema. Si yo me jubilo, yo ya tengo un lugar donde voy a ir a trabajar. Yo tengo un amigo muy amado acá, y el día que a mí me echen de aquí de la iglesia, yo le voy a pedir trabajo ahí. Hay un lugar que me gusta, es una silla, un casi como lugar, como púlpito que hay ahí, un atrio, un atril, y vamos a cambiar varios sistemas ahí para llamarlos que entran ahí al negocio. Ahora es todo con pantalla y usted ve el número ahí, 40. No, yo no, yo voy a ser el que voy a llamar. Number 40, 40, 40. Y si no entienden por 40, 39 más 1, 41 menos 1. Bye. Buenos días. ¿A qué hora es la entrada? A las 8. Yo llego a las 8 menos 4. ¿A qué hora es la salida? A las 5. Me voy a las 5 y media. De más, ni agarro la hora de lonche. Llego a mi lonchera y ahí como. Hermano, yo sé ser un siervo. Yo sé ser una Natacha. Yo sé ser una chacha. en Guatemala, El Salvador, dice: yo sé ser cholero, sirviente, no tengo ningún problema con esto, no me importa. Hablábamos con los diáconos allá afuera, y si algún día llegara que se invirtieran los papeles y que viniera un pastor y que no queremos que el pastor Navarro sea el asistonto de él, con mucho gusto, con mucho gusto. Hermano, hay una canción que vale la pena que la escuche, de Marcos Vidal, cantante español. Él dijo esto: no importa en qué lugar de la mesa me tenga que sentar. Palabras fuertes hoy. No importa en qué silla, en qué parte de la mesa me tenga que sentar, siempre y cuando Jesús esté sentado en esa mesa. No se nos olvide que Jesús es el Señor de la iglesia. Vamos a ponernos en pie, vamos a ser despedidos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por habernos traído. Qué grupo más maravilloso en esta tarde. Señor, gracias por despertar el apetito espiritual en los hermanos. Gracias porque sé que estamos creciendo espiritualmente, y eso se refleja en el crecimiento constante de nuestra iglesia. Sigue bendiciendo. Hoy comenzó una semana importante. Hoy comenzó una semana que va a marcar la historia de la vida de nuestra iglesia. Mañana una película importantísima que vamos a ver acá en el seminario acerca de la reforma. El martes nuestro primer viaje misionero post pandemia a la ciudad de los indios, donde queremos traer mínimo 200 personas para Cristo ganadas. El jueves inicia la iglesia número 25 en la ciudad de San Benito. Y en fin, Señor, nos llevas de victoria en victoria, así como la luz de la aurora que va de aumento en aumento. Gracias por esta iglesia, en Cristo Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono. Código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.